Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Tras reacomodamientos internos que obligaron a 2 años de silencio, la revista Dialéctica volvió a circular y la noticia, claro está, excede lo editorial, ya que constituye el regreso de uno de los focos más lúcidos y consecuentes en torno a las ideas y prácticas autonómicas. La salida del número 30 de una publicación que atraviesa 3 décadas de actividad renueva su carácter de referencia incómoda y provocativa aún para aquellas personas que nos sentimos cerca de su universo ideológico, y por ello el flamante número se posiciona asumiéndose como un espacio comunista. Obviamente lejísimo de las experiencias del mal llamado socialismo real y de la nefasta alquimia del comunismo de Estado, Dialéctica se propone hablar desde la que, como la propia revista asume, parece ser una lengua muerta, pero fundamenta la apuesta en que volver a cultivar ese habla nos pone en mejores condiciones para ensayar la emancipación. La crítica a la representación, las jerarquías y los mandatos estatales que han vivido su apogeo casi sin fisuras en el contexto de la pandemia de coronavirus son otros de los tópicos que sobrevuelan esta vuelta y que ubican al material en una trinchera conocida pero no por ello anquilosada. Y para demostrar esa búsqueda por no dejarse corromper en posiciones que se mueven al calor de los acontecimientos políticos y la táctica de la reacción, Dialéctica recurre a un conversatorio con John Holloway para advertir que detrás de la celebración de las identidades y las diferencias asoma la reproducción del capital en la lucha anticapitalista. Felices de poder ser un vehículo más para contar acerca de esta novedad, que es una ratificación acerca de nociones que compartimos, nos interpelan y a la vez nos agitan y agitamos, no parece casual que dialoguemos acerca de estos tópicos después de que una mayoría de la ciudadanía recurría a las urnas para coronar otro engranaje del sistema, para levantar nuevas dudas sobre los límites de la aparente esperanza, para alertar sobre el crecimiento de la denominada derecha o su variante autopercibida como libertaria. En Después de la Deriva saludamos el regreso de Dialéctica en un contexto donde el sistema sigue mordiéndose la cola y mostrando sus cada vez más acotados márgenes de acción, pero donde la subjetividad colectiva no se atreve a otear ese horizonte de la igualdad que nos convoca.
Después de la Deriva.
Estamos iniciando el capítulo 202 de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu, y aprovechamos este programa para celebrar junto a compañeras y compañeros por la vuelta de una publicación muy, muy cara a nuestras ideas autonomistas y comunistas, dirían ellos y también diríamos nosotros. Tiene que ver con la vuelta de Dialéctica, que estuvo un par de años largos sin aparecer y que sin embargo ha vuelto a las calles, algo que nos ayuda a pensar y a cuestionar este presente que atravesamos. Estamos del otro lado de la línea con Paula Cabeda, con Patricio Macabe, con Matías Menalied. Hay otro compañero, Juan Manuel Solver, que creo que no está ahí con ellos, pero forma parte del colectivo que hace Dialéctica. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo decidieron esta vuelta, si es que la consideran una vuelta, y por qué sostuvieron el nombre, la marca, no la marca en el sentido comercial, sino lo que Dialéctica ha sembrado en estos años, para reemprender la aventura.
Bueno, contesto yo, es la primera pregunta. Nos parecía importante darle continuidad a la revista Dialéctica, que es una publicación que tiene más de 30 años. Por cuestiones de organización, durante un tiempo la revista interrumpió su salida y nos parecía, Patricio, que integraba ese colectivo desde sus inicios, y quienes fuimos lectores de la revista en algún momento, colaboramos en años pasados con distintos artículos, nos parecía importante que la revista pueda tener una continuidad en el tiempo, sobre todo por lo que representa en el sentido de plantear una serie de debates o de perspectivas que a lo mejor no se encuentran de manera tan frecuente en otras publicaciones. Con esto me refiero a que la revista tiene una trayectoria de pensamiento donde se intenta pensar la política en una clave anticapitalista, en una clave más allá del Estado. La revista también es un espacio no solo de reflexión teórica, sino que también reúne a distintos colectivos, a distintos grupos de intervención política, por lo tanto que el espacio de la revista pueda continuar como un modo, como un espacio de reflexión sobre las propias prácticas nos parecía interesante, porque también la consideramos como un ámbito de formación.
Sí, también nos pareció importante, soy Patricio, también bueno, integrante del colectivo desde el inicio de la revista. No sé, también nos parece interesante pensar en esta vuelta en una época donde volvimos a insistir no tanto con la marca dialéctica, sino con la marca comunismo, una palabra probablemente llena de sangre y problemas que como cuesta un poco reivindicar, pero elegimos volver a reivindicar ese tipo de ideas en un panorama donde es bastante claro que las ideas del comunismo están borradas casi por completo del mapa o asociadas a experiencias de partidos vinculados al Estado, o es un vocablo que se arroja con desprecio. Volver a apostar al comunismo en una época donde esto aparece borrado es un poco también el motivo de este número en particular. En un momento donde la hegemonía es tan potente que hace que ni siquiera que la derecha pueda recoger nuestros términos y usarlos en su beneficio. A tal punto estamos borrados del escenario que esto es posible. Expresiones que puede luchar contra la casta política fue algo que nos unificó a todos en el 2001 y hoy eso lo proclama Milei. Y la izquierda es una serie de grupos que intentan luchar por la ley, a favor de la ley. Entonces están promulgando distintas leyes y la derecha sale a la calle, enfrenta al confinamiento, critica la casta política, los roles parecen invertidos. Entonces poder reivindicar al comunismo y volver a unirlo a una historia de rebeldía nos parece clave, y el número, que es bastante polémico, apunta a eso.
Está bueno lo que marcan, y justamente, igual pensaba que digo, estos grupos como los de Milei llaman comunismo a casi cualquier cosa, ¿no? También, por otro lado, Larreta lo acusan de comunista, y a Alberto Fernández de maoísta, etcétera, lo cual también podría generar cierta gracia, pero es cierto que las ideas comunistas y las prácticas de lo común parecen haber quedado muy archivadas. Pensaba también, ustedes lo plantean en el editorial, si el contexto de la pandemia y esta obediencia casi ciega que ha tenido la sociedad y las organizaciones políticas en general a las medidas de confinamiento y aceptar con bastante mansedumbre cada una de las pautas estatales y oficiales, fue otro motor que los llevó a reponer la idea de que dialéctica era necesaria en este tiempo.
No, quería comentar que nos interesa mantener un espacio de pensamiento, una revista de filosofía y teoría social, y como mencionabas vos, Sergio, en este contexto nos parece que es algo que no abunda, y por eso también recuperar una tradición de este tipo de producciones, donde lo que podemos hacer también es juntar distintas perspectivas, tratar de pensar sobre una problemática, y de ahí eso utilizarlo también como una forma de intervención en la realidad. Y respecto a este contexto, bueno, los señalamientos y los núcleos problemáticos que trabajamos en el dossier y en los distintos artículos tratan de poner un poco en cuestionamiento el sentido común que en este último año y medio viene imperando en torno a la pandemia, al quehacer de los expertos, los científicos, los orígenes mismos del coronavirus también como una expresión de la crisis del capitalismo. Y bueno, la idea también es poder generar, como decía, un espacio de pensamiento.
La primera pregunta que les hacía en relación a la continuidad dialéctica tiene que ver, como nos pasa en muchos de nuestros colectivos, grupos, agrupamientos que muchas veces se estallan por los aires, y a veces está esta tentación de decir, bueno, lo, lo refundamos de algún modo, pero con otros nombres, con otras características. Ustedes han decidido mantener Dialéctica. ¿Qué ya han dicho bastante, qué recogen de esa rica historia y de lo que ha significado Dialéctica para el pensamiento y para la acción autónoma, comunista, anticapitalista? Pero qué cosas en tal caso están tratando de reformular en relación a lo que ha sido ese camino de la publicación y de ustedes como militantes.
En el editorial, no sé si habrás notado, aparece una crítica bastante fuerte a algo que es un, que es una marca de la época, que es el tema de la identidad. O sea, no, ahí, digamos, entendemos que esta es una época donde parece que para militar es necesario refugiarse en algún tipo de identidad, y nosotros, como digamos, no teníamos tan pensada la política de la identidad, pero en este número no solo hacemos un reportaje a Holloway, que es un crítico potente de la identidad, sino que también en el editorial lo que hacemos es plantear que las identidades tan celebradas en este tiempo suelen ser cárceles para la acción política. Eso que tiene que ver un poco también con la forma en que se recibe el feminismo, pero también en el último tiempo se percibe que estos gobiernos, a tener dificultades para hacer cambios económicos, hacen una repartija indiscriminada de derechos para calmar a las fieras, y muchas veces esto hace que la gente se conforme con eso y se sienta refugiado. Parece que para hacer política hoy hay que primero tener como plataforma una identidad, y nosotros también queremos conservar la crítica al respecto de eso. No nos parece que las identidades sean buenas plataformas para la intervención. Eso quizás es un cambio, o al menos es nuestro modo de pensar temas que no estaban tan presentes en nuestra agenda.
Sí, muy interesante lo que dice Holloway. Uno por ahí que también ha leído estos años a Alan Badiou, también él era muy crítico del fenómeno de las identidades, en definitiva, como territorio donde finalmente no se puede avanzar más allá de ellas, y está buena la cita que hacen de Rancière allí en el editorial, ¿no? De que es el modo en que opera la democracia consensual, neutralizando el poder perturbador del pueblo y redistribuyendo a las partes en conflicto en un lugar específico del Estado, lo cual de alguna manera uno lo ve con esta gran sobrevaloración de pequeñas secretarías y cargos que andan pululando por ahí, que funcionan en muchos casos con esa lógica medio asamblearia, heredera del 2001, pero que sin embargo, bueno, terminan ahí neutralizadas y en una noria bastante aburrida y dramática. Les vuelvo a preguntar en relación a la posición, en relación al tema pandemia y las soluciones que el Estado ha dado en este sentido, y también en relación a cuál ha sido la actitud de la ciudadanía y también de los grupos políticos en relación a esta situación, que es un asunto que ustedes tratan fuertemente y que también citan el trabajo de un colectivo chino. Cuéntame un poco cuál es esa posición y qué tan solos y solas se sienten con esa posición.
Pues estamos en el proceso de trabajo, de construcción y de creación de este número. Empezamos a partir de la lectura de un texto que nos pareció muy rico para pensar justamente la característica del origen del coronavirus, también como una expresión de la crisis del capitalismo, y ahí también incorporando o tratando de empezar a pensar la dimensión ambiental, ¿no?, que tiene el origen del coronavirus, como también una expresión de la extensión del urbanismo y las condiciones de vida y de existencia en el sistema actual. Entonces, justamente pensar a partir de este insumo, de una voz bastante disruptiva en el contexto chino, también recuperando un poco el planteo de la crítica al Partido Comunista Chino que se expresa en ese documento, y cómo también en esta línea que veníamos comentando anteriormente, tratar de recuperar una lengua muerta, el comunismo, repensado, replanteado desde las prácticas de hacer comunismo y no tanto como un régimen de Estado.
Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional,
El arcón de los recuerdos, en un tono inevitablemente burlón, referido a los sucesos electorales que nos salpican por aquí y por allá, más allá de los resultados finales y la posición de los electores y los elegidos y las elegidas. Escuchábamos aquí en Después de la Deriva una versión de Che Pibe, Vení Votá, una canción en su momento muy conocida de Raúl Porchetto, en este caso en una versión cantada por Mónica Posse. Permítannos esta licencia poética y un poco bizarra. Esto es Después de la Deriva.
Ustedes allí, en relación a la pandemia, usan una imagen muy fuerte, que no sé si es tomada del texto del colectivo chino, y esta sociedad organizada, imagen y semejanza de un hospital, dicen ustedes, y esta figura tan fuerte del presidente, padre, profesor, patrón, médico. Y esta figura poética y desoladora de que la única o la máxima aspiración se limita a elegir la cama apropiada. ¿Por qué creen que esto no ha circulado más fuertemente como idea, como rechazo, salvo en estos grupos ahora llamados libertarios, y todos hemos de algún modo acatado mansamente esta situación?
Hay algunas intervenciones que señalan que quizás la aparición del coronavirus, la pandemia, opera como un acontecimiento. Hemos escuchado eso, quizás no está expresado en la revista, pero sí está expresada la idea que el operador de reacción frente al coronavirus fue el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte fue explotado con enorme eficacia por parte del Estado, y ha generado esta situación donde no están muy claras las reacciones de izquierda y de derecha al respecto. No está muy claro porque, en general, frente a la muerte no reaccionamos inmediatamente de acuerdo a nuestra identidad política. Me parece que se ha manipulado con mucha eficacia el tema del miedo, y que en un país de tradición fuertemente estatista como Argentina, necesariamente se impuso la solución que podía ser eficaz para un Estado que pretende acumular, como el Estado capitalista argentino, y esa solución es reforzar los mecanismos del Estado. Con este gobierno, sobre todo, eso era más notorio. O sea, la gente está acostumbrada en líneas generales a pedir al Estado, a demandar al Estado, y la primera reacción frente a la exposición a la muerte fue pedir que el Estado se refuerce. Y en ese sentido me parece que fue bastante eficaz. Yo creo que la población fue, digamos, bastante solidaria. Nosotros consideramos que fue bastante, tuvo un apoyo enorme todo lo que fue el confinamiento. Y generó las peores pasiones entre los ciudadanos. Yo siempre tomo un dato que me resulta estremecedor, que es que En Capital, en el 2020, hubo alrededor de 75.000 denuncias. O sea, los vecinos denunciaron 75.000 veces a otras personas que habitaban el confinamiento con algún grado de rebeldía. Bueno, eso no es nada menor. Incluso a riesgo, yo viví por mi edad, viví la época de la dictadura militar en la adolescencia, y creo que la extensión del miedo y la violenta reorganización de la sociedad por el Estado fue mayor en esta época. Por supuesto, no estoy hablando de miles de muertos, pero sí estoy hablando de que afectó a franjas, no hubo un hogar argentino que no haya sido afectado por esta reorganización por parte del Estado, a diferencia de la dictadura, donde esta franja era bastante menor. Y las pasiones que vivimos en esta época fueron pasiones tristes, indudablemente. El otro es un enemigo, el miedo, la ruptura de lazos, todo eso me parece que tuvo que ver con el trabajo que se hizo sobre esa pasión primigenia que es el miedo.
Después de la
Después de
deriva.
la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos hablando con Matías Menalet, con Paula Cabeda, con Patricio Macabe, compañeras, compañeros de Dialéctica, revista que vuelve a salir después de un par de años, está presentando su flamante número 30. Retoman, insisten en esta publicación, en esta vuelta, con la idea del comunismo. Está claro que no son las ideas del comunismo de Estado, está claro que China no sería una referencia para este camino que ustedes quieren transitar. Como idea y como fuerza política, preguntarles si encuentran que, si bien ustedes hablan de la lengua muerta del comunismo, pero si encuentran algunas señales sociales y ciudadanas que den cuenta de este fenómeno, de estas ideas, de poder de algún modo recuperar y poner en circulación otra vez esas ideas y esos valores, por decirlo de algún modo.
Bueno, nos costó un montón. De hecho, la revista está casi escrita son muy pocas manos los que escribimos la revista. Encontramos algunas complicidades en algunas personas y algunos colectivos, entre ellos el colectivo de la Biblioteca de la Caldera, que está en el espacio de la sala, que es una ocupación. Ahí encontramos un discurso muy similar. Algunas personas sueltas, encontramos un discurso que dan cuenta de esto que decimos, pero en líneas generales. El panorama nos resulta bastante desolador, incluso las reacciones frente al asesinato de Facundo Castro nos parecieron muy escasas y creo que ahí sí habría que destacar algo que yo destacaría en principio el accionar de Correpi como uno de los pocos espacios que se plantó frente al decreto, que dijo que el decreto no debía ser aceptado o al menos dijo que muchos de los muertos que vivimos en la primera etapa del confinamiento son debidos al decreto. Los organismos de derechos humanos, cooptados por el Estado, no reaccionaron, todos los progres se borraron y fueron poquitos los que salieron a dar la cara. Y en ese caso nos resulta bastante emblemático, al menos para algunos de nosotros, Facundo Castro fue como el equivalente, si querés, al Santiago Maldonado de este confinamiento, ¿no?
Sí, agrego una cosa a lo que decía Patricio, que me parece que el número es un intento o una apuesta por volver a revitalizar esta lengua muerta y poner un poco en discusión también qué entendemos por comunismo o por qué nos interesa recuperar esa palabra para inscribir allí algunas iniciativas que cada uno de nosotros en distintos colectivos, en distintos espacios, venimos llevando adelante. Y me parece que es como un ejercicio valioso, digamos, el hecho de disputar el sentido de las palabras, justamente por lo que se expresaba hace un momento de que algunas consignas que han estado, ¿no? En la tradición de lucha de la izquierda son capturadas por posicionamientos políticos más de derecha. Y creo que fue muy notorio también lo que pasó con la presencialidad, digamos, ¿no? Y el debate que hubo en torno a la presencialidad en el último tiempo, en el cual buena parte de nuestros colectivos también estuvieron atravesados por esa discusión, y me parece que las posibilidades también de revitalizar esta lengua del comunismo, pensar nuestras prácticas, como un comunismo aquí y ahora, tienen que ver justamente con la posibilidad de encontrarnos con otros. Y en el tiempo de la pandemia, creo que todos sufrimos como en carne propia esa desagregación, ¿no?, de nuestros grupos, o nuestros grupos quedaron en suspenso. Entonces me parece que volver como a hacer algo a lo mejor tan básico o elemental como disputar el sentido de las palabras, o tratar de sustraer esas palabras de la, sí, de del terreno en el cual se las inscribe, ya de por sí me parece como una apuesta necesaria en estos tiempos.
Y les pregunto, aprovechando esta reflexión de Paula, ¿qué palabras o qué acciones o qué iniciativas tendrían que ver con la idea comunista hoy día para poder ponerla en acto en este contexto tan, tan desfavorable?
Tiro algunas ideas, digamos, porque lo estoy pensando, pero para mí, cuando hablamos de comunismo en el dossier de la revista, estamos pensando como una política que no se centra necesariamente en la demanda hacia el Estado, una política que trata justamente de poner en cuestión las lógicas de la demanda, digamos, y que tratan de vincularnos con nuestras propias capacidades y con nuestras propias potencias, y también para mí sería como una política que piensa en términos de la igualdad, o que aspira a vincularse con otros en un plano de igualdad. Entonces creo que iniciativas que apunten a actualizar la igualdad en distintos planos de la vida, no sé, pequeños intentos, o sea, no estamos hablando de que el comunismo es tomar el Estado, digamos, ni un momento al que aspiramos llegar, sino una transformación de lo existente aquí y ahora, digamos, ¿no? Y entonces no lo estamos pensando como pequeñas apuestas o como intentos o chispazos en donde podemos experimentar algo, sí, este modo de vincularnos en un plano de igualdad, o de hacer las cosas por nosotros mismos y ver los efectos que eso produce, digamos. Yo lo pienso un poco en ese plano, y lo vinculo también con algunas experiencias que intentamos en las escuelas, a lo mejor en este tiempo de digitalización y de vuelta a la presencialidad, donde tratamos de vincularnos de esa manera, o también en la universidad, donde tratamos de hacer una materia bajo estos supuestos que acabo de mencionar.
Un aspecto también que nos interesa situar en el centro de que buscamos de comunismo, es la práctica emancipatoria. Y en ese sentido, por un lado, un rechazo a la explotación capitalista, y por otro lado, una búsqueda por recuperar nuestra propia capacidad de obrar y de decidir. Entonces, creemos también que en esta apuesta por recuperar el comunismo, también tenemos que recuperar poder tomar partido y tomar decisión directa sobre los aspectos en los cuales sucede nuestra vida social, económica, política, cultural, y bueno, ahí poder justamente resituar a esa acción consciente, nos parece también que es parte de la práctica de tratar de desplegar el comunismo aquí y ahora.
Estamos transitando el programa 202 de Después de la Deriva, programa que estamos grabando domingo por la tarde, domingo de cierre de elecciones de estas PASO, que vayan a saber bien qué son. Hace un rato, al inicio de esta charla, Patricio traía a la mesa el nombre de Milei. Uno a veces está tentado, al escuchar a Milei, que está teniendo tanta prensa, donde muchas veces, como bien decía Patricio, dice cosas que antes decíamos nosotros, aparentemente, ¿no? Lo de la casta política, la crítica feroz al Estado, acusar de la situación paupérrima en la que está la población, justamente a las políticas de Estado. Eso hace ruido, nos lleva a intentar ajustar qué cosas el discurso, por ahí ampararse en estas ideas comunistas, es un modo de diferenciarse. ¿Cómo lo ven ustedes trayendo esto a una actualidad muy, muy de a pie y muy coyuntural en esta jornada electoral de la que no participamos?
Bueno, lo que sucede es que lo que Milei no puede decir es que el Estado es el capitalista colectivo. Esa es un poco la gran diferencia. Milei aprovecha el aspecto de denuncia contra el Estado, en que la izquierda estuvo ausente, o más bien estuvo reforzando el Estado, y hay una cierta, en este pueblo donde el igualitarismo sigue siendo una pasión que tiene cierta relevancia en relación a otros pueblos de América, él explota una rebeldía que es absolutamente legítima. Sin embargo, claro, es un apologista absoluto del capitalismo, y nosotros cuando pensamos en denunciar al Estado, no es porque el Estado nos parezca malo y el privado nos parezca interesante, sino que nos parece que el Estado es otro de los rostros del capital. Entonces, denunciar al Estado como capitalista colectivo, hoy es muy poca, no conocemos prácticamente colectivos que piensen en estos términos, más bien se piensa en un término de cálculo, de mal menor. El Estado sería mejor que el mercado, se cree que el Estado podría ser independiente del capitalismo o que puede ser usado a nuestro beneficio. Me parece que esas ideas hoy están vacantes, y lo que explota Milei es algo que, por supuesto, lo puede hacer en un momento donde la crítica contra la propiedad privada y el capitalismo está ausente.
Sí, en nuestro programa pasado hablábamos con una compañera de la UTT en relación al tema del trigo transgénico, y era bastante llamativo que tanto ella como los otros entrevistados reconocían que el emprendimiento del trigo transgénico es de una empresa argentina y está avalada por el Estado. Primero fue avalada por el gobierno macrista, ahora por el gobierno peronista, y ella decía, bueno, contra el avance de las multinacionales que se aprovechan del Estado, hay que reforzar el Estado, justamente. Algo que bueno, sería bastante gracioso, pero que parece ser la lógica imperante. Y me parece que este es el tipo de situación en la que ustedes refieren a que ideas comunistas parecen lengua muerta o un camino totalmente inexplorado. Supongo que también se topan con muchas de esas cosas al plantear cuestiones como las que bosquejan en esta dialéctica 30, ¿no?
Sí, de hecho, de las cosas a recuperar, dada la situación triste que estamos viviendo, no consideramos que esta es una situación muy favorable al despliegue de ideas emancipatorias, pero estamos como por momentos retrocediendo a considerar, por ejemplo, el apoyo mutuo, ya nos parece un paso adelante. Habitar el espacio público, habitar las plazas, vincularse de otro modo, que en otro momento podía ser casi un sentido común, o al menos en el 2001 había abierto la disputa por el espacio público, luego los encerraron con rejas las plazas, luego nos encerraron en las casas con la excusa de la pandemia, y ahora, digamos, de repente aparece una posibilidad de volver a habitar y volver a rediseñar lo público. Creemos que no es para nada menor que en las retinas nuestras quede grabada la imagen de la policía decidiendo quién sube o no sube un tren, pidiendo permisos de circulación. Todas esas imágenes nos parecen de terror. Entonces, cualquier iniciativa que trate de burlar eso y de hacer apoyo mutuo ya nos parece interesante, porque si no hay apoyo mutuo, hay mediación a través del Estado. Entonces, lo que se generan son relaciones capitalistas. Individuos aislados, encerrados en sus casas. Luego nos dejaban circular solo a las mercancías o a la fuerza de trabajo, que también es mercancía. Bueno, eso es como un imperio absoluto del capital sin aparentes fisuras. Entonces, a veces, quizás las pequeñas resistencias que en otra época son desdeñadas, hoy pasan a ser enormes gestos.
Cambio de ritmo, mis ojos, pantalla y el anzuelo verde. puede oír la lluvia caer y elevarse, mirarte sin tiempo y abrir el espejo. Tensión en la sangre, es lo que ya no quieres ver más, lo que no puedes digerir, lo que no contás, no hablas. La luna plateada, el agua oxidada sin sencillo por tus células, perdí el rostro con el mensaje, la luna mirada picante, el pecho abierto, soy el sur donde la piel no encaja, el corazón revienta, 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 me tuve que tapar la cara para que me vean, me tuve que poner un pañuelo para que te des cuenta, me tuve que tapar la cara para que me vean.
Después de La Deriva, capítulo 202, compartíamos Pañuelos, una bellísima canción del trío rockero acorazado Potemkin, integrante de su último disco Piel. Seguimos en charla con los compas y las compas de Dialéctica, aquí en Después de La Deriva, por La Tribu.
Bien, recién Patricio traías a cuento el 2001, nosotros aquí en Después de La Deriva somos bastante nostálgicos, creemos que en el buen sentido, en relación a este aniversario 20 que se está por cumplir en diciembre. Preguntarles en tal caso cómo sienten que dialoga Dialéctica con ese acontecimiento 2001ero y si también, digamos, las ideas comunistas a las que ustedes acuden tienen que ver con esa memoria cercana y yo entiendo todavía vigente, pero un tanto apagada en relación a lo que fue ese histórico momento.
Bueno, yo pienso que como algunos diálogos posibles pasan por pensar el momento en el que nos encontramos de crisis económica, crisis social, eso como una continuidad o como algo que nos retrotrae a la experiencia del 2001, y creo que en todo caso la revista, al poner como el énfasis en bueno, la apuesta por el comunismo, por la autoorganización, creo que eso puede ser un intento, ¿no?, de establecer, no sé si un diálogo, pero al menos de señalar como una inquietud respecto de, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación nosotros? ¿Qué podemos hacer desde nuestros colectivos, digamos, ¿no? Pensando también como en las continuidades y discontinuidades de ese tiempo a esta parte. El texto sobre el cual estábamos conversando, el de un comunismo singular, recoge un poco esta pregunta o esta inquietud de que sería hoy una práctica anticapitalista, digamos, ¿no? Entonces, pienso que puede ser también una pregunta interesante para volver sobre el 2001, o sea, ¿qué es lo que abrió el 2001? ¿Qué es lo que se modificó, digamos, respecto de las formas de organización? ¿Qué aprendizajes podemos extraer de allí para pensar y transformar nuestro tiempo presente? Pienso que la autoorganización es un eje, digamos, porque veo que actualmente lo que predomina es esta cierta pasividad o cierta expectativa en relación a la necesidad de la presencia del Estado. Entonces, creo que ese puede ser como un eje está más que nada.
Sí, en ese mismo sentido, tal como decía Paula, yo creo que la revista en tanto hacer también tiene vinculación con, como decías, el espíritu y el tipo de ideas y debates que estaban en torno al 2001. En este caso es una publicación muy cuidada, es una publicación autogestionada, autoorganizada, autofinanciada, y bueno, no tiene ningún tipo de filiación o dependencia de ninguna institución. Entonces ahí también en la forma de hacerla, de producirla y de circularla, también nos interesa que esté a disposición de quienes las quieran leer, las quieran consultar. Por eso, bueno, en versión digital también la circulamos libremente y en versión papel también la vendemos al costo, porque bueno, creemos que esas formas también alientan la circulación de las ideas.
Está muy bien, ahora digan bien la dirección donde la gente puede leer la dialéctica sin comprarla, pero está bueno para que circulen estas ideas, y preguntarles de paso cómo ha sido la experiencia de esta primera presentación del sábado pasado ahí en el Pampero, y si tienen pensado que de algún modo la revista y la circulación de la revista siga construyendo estos encuentros para pensarnos, para debatir, si tienen en agenda alguna otra presentación de Dialéctica 30.
Del encuentro del sábado pasado creo que estuvo interesante, y pensando también en estas vinculaciones y diálogos con el 2001, el espacio en el que hicimos la presentación es un espacio recuperado al calor, ¿no? de las ocupaciones que empiezan a constituirse luego del 2001. Es un espacio que tiene casi 20 años de promover una cultura alternativa, por decirlo de algún modo, es un espacio autogestionado, asambleario, un centro cultural con esas características no suele ser frecuente, sobre todo en el conurbano, digamos, al menos en lo que a mi conocimiento respecta. En general, casi todos los centros culturales han ingresado por distintas vías al Estado, digamos, o directamente son manejados por el municipio. Así que bueno, la presentación de la revista se hizo en un espacio que nos reenvía directamente, ¿no? al 2001. Y creo que fue un espacio interesante de intercambio, no lo pensábamos como una presentación en el sentido de exponer los artículos, sino que la idea era poder conversar y compartir distintas perspectivas y lecturas acerca de bueno, lo que este número de dialéctica nos arroja, digamos, para sobre todo pensar nuestras prácticas políticas, ¿no? Y estuvo bueno porque pudimos como recuperar algunas de las cuestiones que estamos charlando también acá, ¿no? O sea, como la necesidad de volver a hablar esta lengua muerta del comunismo, pero cómo hacer que esa lengua muerta no sea algo que espante al otro, porque se decodifica el término comunismo asociado al autoritarismo, ¿no? Al comunismo de Estado, a la represión, a la falta de libertad, pero la necesidad de inscribir esas prácticas dispersas en una tradición, en esta tradición, en la tradición del comunismo, para en todo caso hacer visible que otros modos de organizarse existen, digamos, ¿no? Aunque a veces no se nombren de ese modo.
Decinos la página donde la gente puede leer Dialéctica.
La página donde se puede leer Dialéctica es revistadialéctica.wordpress.com.ar. Ahí están todos los números, están los 30 números de la revista digitalizados. En caso que allí haya alguna dificultad para descargar el PDF, también pueden enviar un mail a dialectica@gmail.com, y bueno, enviamos como el PDF o los números que sean necesarios. Y lo mismo si quisiera alguien obtener acceder al ejemplar en papel, por ese medio podemos coordinar.
Bien, dialéctica con K. Bueno, chiste. Seguimos después de la deriva. Les agradecemos a Paula, a Matías, a Pato por este contacto, por contarnos en qué andan. No para que tengan la fórmula de esta respuesta, pero sí para pensar juntos en referencia a lo que charlábamos recién sobre 2001 y a esta idea que anda dando vueltas fuertemente sobre la lengua muerta del comunismo. Digo, ¿qué nos habrá pasado como sociedad? Tomando nota de que además está todo mucho peor, porque no es que el sistema partidario y capitalista le ha solucionado la vida a la gente, sino que se la ha empeorado bastante. Digo, ¿qué nos ha pasado que ni siquiera hoy en día, cuando uno intenta plantear algunas de estas nociones, parece más que una lengua muerta, otro idioma, ¿no? Como imposible de comprender. ¿Hay alguna hipótesis sobre por qué hemos llegado a esta suerte de derrota concreta y también de la subjetividad que impide de algún modo charlar incluso con gente que uno considera cercana, militantes, compañeros, compañeras, que ni siquiera pueden avizorar ese horizonte que por ahí hace 20 años atrás aparecía como al menos posible de transitar?
Una reflexión que se compartía respecto del sábado pasado en la presentación tenía que ver con cómo establecer estos puentes o estos diálogos, ¿no? Cuando no tenemos demasiado, no tenemos en común con el otro esta lengua. Y una compañera planteaba el hecho de interpelar desde el hacer, ¿no? Que, bueno, en este caso Dialéctica es una publicación de filosofía y teoría social, y uno puede también, como nos parece interesante, asumir ese lugar desde el cual interpelar y plantear un montón de debates, pero también, o sea, pero no pensarlo como separado de un hacer, ¿no? O sea, Dialéctica es la revista que es porque la define también una determinada manera de hacer las cosas. Entonces pienso que un modo de comunicarse con el otro, digamos, o de interpelar a los otros, tiene que ver con mostrar ese hacer, mostrar la particularidad de esos distintos haceres que intentamos desplegar con otras lógicas, con otros modos de vincularnos, con objetivos que apuntan a lo que llamamos emancipación, hacer las cosas por nosotros mismos. Me parece que en ese hacer se puede visibilizar una alternativa, digamos, ¿no? Algo distinto. Obviamente que son pequeñas resistencias o pequeñas experiencias y colectivos, ¿no? Los que llevan a cabo esas apuestas, pero para mí ese sería como un modo de interpelar y de establecer un modo de comunicación con el otro, o sea, reconocerse en un hacer distinto.
Estamos llegando así al final de este nuevo capítulo de Después de la Deriva, programa 202 que hacemos en el aire de La Tribu, y para nosotros ha sido una alegría poder compartir con los compañeros, la compañera que integra el colectivo que hace la revista Dialéctica, como decíamos por ahí y también se desprendía de la charla, es uno de los faros a los que recurrimos, un afluente posible y valioso para pensar y discutir nuestras posiciones autonómicas en busca de la emancipación, de la igualdad, de valores que rigen este programa, que hacemos colectivamente. Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene nos estamos escuchando acá en La Tribu.